Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a abrir, por favor, la palabra del Señor en primer libro de Samuel, capítulo 17. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Tendremos un mensaje corto, ¿cómo vencer al gigante? Primero de Samuel 17, y en esta oportunidad pues ya conocemos cómo va la historia, y me gustaría que leyéramos a partir del versículo 42 en adelante. Primero de Samuel capítulo 17 y versículo 42, dice la palabra: y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, dice, porque era muchacho y rubio, le caían mal los rubios al gigante, y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses, mire usted. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a la bestia del campo. ¿Qué diría usted teniendo a un gigante de 3 metros enfrente de usted diciéndole eso? Yo salgo corriendo, hermano. ¿Y usted? También. Ah, vamos juntos. Muy bien. 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a la bestia de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo. Y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, ¿qué fue lo que hicieron? Fueron por la punta izquierda, dice el versículo. Bueno, que Dios bendiga esta palabra. Amados míos, en este día algunos tenemos a un gigante enfrente de nosotros. Un problema que nos atemoriza, que nos humilla, que nos incomoda, que nos hace desmayar, que nos hace perder el sueño, perder el ánimo, que nos desalienta. Un gigante tal vez que perturba nuestra vida espiritual. Ese gigante puede ser un gran problema del cual te sientes impotente. No hay nada que tú puedas hacer. No puedes remover nada porque con lo que tú hagas las cosas no van a cambiar. Puede ser un gran problema del que te sientes triste, una enfermedad grave, un matrimonio quebrantado, tu situación migratoria, tu trabajo, un hijo en muy malos caminos, una deuda, qué sé yo. Es importante entender que no hay victoria si no hay batalla. Y nosotros hemos sido un pueblo aguerrido que siempre hemos confiado en el nombre de Dios. Vamos para 32 años como iglesia. Dicen algunos colegas que somos la iglesia que más años tiene, la iglesia hispana que más años tiene en la ciudad. Algunos me dicen que soy el pastor más viejo, pero me agacho y revira contra. Yo no sé cómo pueden traducir eso, pero de todas maneras. ¿Qué hay que hacer cuando tenemos un gigante enfrente? ¿Qué hay que hacer? Bueno, Yo tengo dos preguntas. La primera, ahí en mi rancho dicen, hay que tantear, dice, ¿verdad? La primera, hay que ver qué tan grande es el gigante, para comenzar. Qué tan grande es el gigante que tenemos enfrente. Porque David lo midió. Hay que tomar todas las consideraciones. Fíjate que ahí dice que David no tenía espada. No tenía espada, piedras tenía. Porque él no había sido entrenado en un ejército. Pero él llevaba las ovejitas a tomar agua al río. ¿Verdad? ¿Cuántas veces David no estuvo probando puntería cuando estaba cuidando a las ovejas? ¿Cuántas veces no le tiró a los árboles? ¿Cuántas veces no vio una rama y dijo, a esa rama me la quiero? Y le dio cabalmente, o sea, él practicó para esto. Él no sabía lo que Dios le tenía preparado. Primero, es primera situación, ¿qué tan grande es su gigante? Es la primera pregunta que quiero que usted piense. ¿Qué tan grande es el gigante? Pero la segunda pregunta, fíjate que Goliat medía 3 metros, hermano. Yo me imagino, la Biblia no nos dice el peso de este hombre, ¿verdad? Si era flaco, yo creo que era gordo quizá Goliat. Pero una bestia, pues 3 metros, y diciendo te voy a matar y le voy a dar tu carne a las aves del campo. Eso es para intimidar a cualquiera. Eso es como para salir corriendo, ¿verdad? Y diciendo socorro. Pero la segunda pregunta se me hace más interesante. La segunda pregunta es, ¿qué tan grande es tu Dios? Porque ningún problema en esta vida es más grande que el Dios al que nosotros adoramos. Ninguno. ¿Qué tan grande es su Dios? Y para saber qué tan grande es su Dios, usted necesita conocer este libro sagrado. Necesita conocer esta palabra. Me molesta cuando personas dicen, Diosito, ayúdame con este gran problema. Ese Diosito, luce como que se lo puede meter en la bolsa de la camisa a usted. ¿Qué tan grande es el Dios que usted concibe? Porque yo concibo a un Dios grande. Porque para mí Jehová es el Dios todopoderoso, que está presente en todo lugar al mismo tiempo, que lo sabe todo, que es eterno, que su reino, su dominio y majestad son para siempre, que es amor y fuego consumidor al mismo tiempo, que es santo, que es justicia, que es verdad, que es sabiduría, que sus misericordias son nuevas cada día, que es soberano, que es creador y sustentador del universo, que es el proveedor, que es nuestro sanador, nuestro refugio, nuestro socorro, nuestra roca fuerte, nuestra torre fuerte, nuestra fortaleza, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de la iglesia. Jehová es nuestro Dios, Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos, Jehová Shalom, el Dios de nuestra paz, Emanuel, Dios con nosotros, el Shaddai, el Todopoderoso. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Gloria al Señor. Entonces, si yo tengo las dos cosas delante de mí, yo tengo un gran problema, sí, pero tengo a un Dios que es mucho más grande que mi problema. Un Dios que es más grande que mi problema. Y yo quiero mencionarle en esta oportunidad, rápidamente, 4 cosas que yo quiero que usted se lleve en esta hora, cuando tiene un gigante enfrente. La primera de ellas, hermano, la primera, no le tenga miedo. Porque los problemas nos atemorizan. Y más que todo, este cuate que tenemos aquí enfrente, este gigante, habla hasta por los codos. Y te dice cosas feas. Eso es cuando el diablo te está hablando al oído. Y te dice, no, si de aquí este problema te vas a morir. No, si te van a decir que no te puedes quedar en Canadá, tenés que regresarte. No, si tu marido te va a dejar. No, si tu mujer te va a dejar. No, tu hijo ya cayó en la droga, de ahí no sale. Y le permites a la carne que te hable y que te hable y que te hable. Mis queridos y amados hermanos, tenemos a Dios Todopoderoso del lado nuestro. Entonces, primera cosa, cuando tenga los problemas enfrente, no les tenga miedo en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor. ¿Por qué razón? Porque Dios mismo, mira, tener temor es normal. Es por eso que en la Biblia encontramos muchas veces que Dios te dice, no temas. Y luego mi versículo favorito, Isaías 41:10. No temas, ¿por qué? Porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, no temas. No tenga temor. Y cuando lo ataque el temor, vuelva sus ojos al cielo. Porque, hermanos, yo he aprendido algo en la vida. Usted ha escuchado muchas veces que hay gente que dice que Dios abre puertas, ¿verdad? Mire, ¿sabe qué he aprendido yo? Que si no hay puerta, Dios la hace. Y que si no hay pared, también te hace la pared. Y también te pone la puerta. Cuando todas las puertas se te cierran, Dios te la abre. No tenga miedo. Somos hijos del gran rey. Somos hijos del gran rey. No le tenga miedo a sus dificultades. Mira, usted puede estar batallando una enfermedad en el nombre del Señor, mi hermano. En el nombre del Señor. Usted sigue, usted pelee hasta lo último. En esta iglesia tenemos casos de milagros que Dios ha obrado. Personas que han tenido cáncer y han sido declaradas cáncer free. A pura oración, a pura rodilla, a puro clamor, a puro ayuno. Y ahí están los hermanos. Por la gracia de Dios. Eso sí, mire, es que a mí me emociona. Yo he tenido hermanitas que estaban en los hospitales, en el área de cáncer, y los días domingo pedían permiso para venir a su iglesia. Se sentaban en la parte de atrás, nos comprometíamos a traerlos y regresarlos. De la cárcel es el único lugar que no nos permiten ir a traerlos y llevarlos porque tienen miedo que ya no vuelvan, ¿verdad? Pero esas mujeres muriéndose, ahí estaban en el culto. Hay una hermana tan preciosa, tan linda, que yo conozco de hace muchísimos años, y ella es una servidora allá en el Tabernáculo Central en El Salvador. Y sus sobrinos se congregan acá con nosotros. Y ellos me dieron la noticia y me dijeron, pastor, nuestra tía tiene cáncer. Y yo dije, híjole, esta vez que vaya para allá a predicar, ya no la voy a ver a la hermana. Y voy viendo a la señora cubriendo su cabecita, sirviendo, en acomodación. Y yo la vi y le digo, hermana, ¿cómo está? Bien, me dijo, por la gracia de Dios. Y le digo, y disculpe, yo pensé, me equivoqué. Y usted que no está enfermita. Estoy, me dijo. Pero en el nombre del Señor, pastor. En el nombre del Señor. Esta silla que está aquí, me dijo, mire, cuando yo me canso, me siento. Pero yo quiero estar aquí, pastor. Yo no quiero estar en mí. Yo me voy a mi casa, me muero. Yo le quiero servir a mi Señor. La sanó el Señor usted. Ahí está la hermana, sigue sirviendo todavía. Entonces, usted debe tener mucho cuidado. Porque cuando los problemas son bien grandotototes, hay mucha gente que se deprime. El peor error que puede cometer un cristiano cuando se le presenta un problema tan grande o un gigante como Goliat es quedarse en su casa. Y quedarse conmiserándose de usted mismo. Pobrecito yo, nadie me quiere. ¿Y por qué a mí, Señor? ¿Y por qué no, pues? Para que avive, para que se ponga las pilas, para que se venga el culto, para que confíe en Él, para que crezca, para que lo conozca más de todo corazón. Yo que usted, si estuviera pasando por eso, en cada servicio, en cada culto, para la gloria de Dios, no le tenga miedo a su situación, no le tenga miedo a su problema. ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios grandototote, mi hermano. A un Dios muy grande, poderoso, fuerte, grande es el Señor. Nuestro refugio, nuestro socorro, nuestro sanador, nuestro ayudador. El Dios que nos sostiene con su mano derecha. Entonces, cuando su problema lo tenga enfrente, no le tenga miedo. Cualquiera que sea, sea lo que sea, en el nombre de Dios, todas las cosas son posibles. En el nombre de Jesús, yo soy un fiel creyente en el poder de nuestro gran Dios. Pero eso sí, hónrelo. Pero eso sí, adórelo. Eso sí, demuestre que cree en Él. Entonces, primera cosa es esa, no le tenga miedo. Este proyecto que tenemos enfrente, yo no le tengo miedo. Porque conozco a Dios, porque sé que Dios cumple sus promesas. Él nos puso eso en el corazón y además, hace un rato hablábamos con Camilo y hablábamos de los riesgos. Una de las cosas que más aprecio del equipo de finanzas que yo tengo es porque yo soy una persona que me arriesgo demasiado y ellos me calman. Y eso me gusta de ellos, ¿verdad? Yo los dejo que me calmen hasta donde yo permito que me calmen. Pero eso es una de las cosas que yo aprecio muchísimo. Pero es que si no arriesgamos, no vamos a ningún lado. No vamos a ningún lado. Y les cuento una cosa, ya que estamos en confianza. Fíjate que hace como 10 años habíamos ahorrado una platita. Y metimos ese dinero, hermanos, porque ya estábamos pensando en este proyecto. Y metimos esa plata a ganar dinero en intereses. Y fue cuando se vino aquel gran problema. Y perdimos dinero. No, los hermanos, saquemos ese dinero de ahí, pastor, nos vamos a quedar sin nada. Perdimos plata. Pero mira dónde estamos ahora. ¿Por qué? Porque no nos achicamos, pues. De Jehová es el oro, de Jehová es la plata. Y yo le digo al Señor, Señor, tú sabes dónde está. Yo no sé. Tú sabes dónde está y quién la tiene. Esto es para la gloria de Dios. Esto no es para el Tabernáculo Bautista, es para la gloria de Dios. Para que el nombre del Señor sea exaltado y glorificado. Para que se den cuenta, amados míos, que nosotros le creemos a Dios. Porque esa es la segunda cosa. Tenga fe. Tenga fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Yo tengo fe. El pastor Junior nos mandó a saludar esta mañana. Y dijo que Dios les bendiga. Amén, dije yo. ¿Verdad? Pero yo le puse ahí, contamos con tu apoyo. ¿Entiendes? ¿Verdad? ¿Cómo está eso que Dios lo bendiga? Vamos juntos con este asunto. Yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Es por eso que cuando yo dije, voy a poner mi casa como security para que nos dé. ¿Usted piensa que a mí me tembló la mano un ratito? ¿Usted piensa que yo dije, lo voy a pensar dos veces? ¡No, hombre! Y si se quieren quedar, pues que se queden. Pues aquí me ven, yo soy feliz aquí en este templo durmiendo, no fíjense. Yo tengo fe. Yo tengo fe. Yo tengo fe. Porque la nueva versión internacional de Hebreos 11:1 dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera. Y yo le he creído al Dios de la gloria. Fíjate que una de las cosas curiosas que se presentan acá es que el gigante tuvo en poco a David. Porque era rubio, dice, porque era chamaquito, lo tuvo en poco. Porque era de buen parecer. Hay mucha gente que nos tiene en poco por el color de nuestra piel, o porque somos del tercer y cuarto mundo, y todo ese montón de cosas. El Dios de la gloria es el mismo en la China, en la Patagonia y en Vancouver, Canadá. Y nosotros somos tan hijos como cualquier persona en este mundo. Al mismo Dios servimos, al mismo Dios amamos, y Él es nuestro Padre Celestial. Y sus promesas son sí y siempre sí. Y yo creo en eso. Tenga fe, hermano, tenga fe en el Señor. Confíe en Dios, pero confíe en Dios. Con los ojos cerrados, en el nombre del Señor. Y yo le digo a las personas que están... Fíjate que un día fuimos al hospital. Por cierto, aquí está mi querido hermano Mauricio Carballo. Estábamos en el centro de la ciudad, en el parque que está en la terminal, frente a la estación del SkyTrain. Cuando recibimos una noticia que nos dijeron, el hermano Mauricio Carballo se está muriendo. Por favor, venga al hospital, porque hoy estira, esto va a ser el último estirón del hermano. Y fuimos al hospital. El doctor reunió a la familia en un cuartito y le dijo a la familia, despídanse de su papá, porque esta noche no pasa. Yo he aprendido algo toda la vida y es lo mismo que le dije a la familia en esa noche. Hermanos, la última palabra no la tiene el doctor. La última palabra la tiene Dios. Ahí está el hombre allá atrás, mire usted. No le digo, pues. y mi querido Santillo, pues. Mi querido Santillo. Un hombre que tiene como 140 años ya el viejo. No, hombre, y un día se enfermó feo. Y el pastor general fue y le hizo ahí el típico y pascu y pues. Y dijo, de aquí no pasa este hombre. Ya estaba malo. Ese hombre, fíjate que ese hombre trabajó conmigo hace 40 años. Andábamos en un carrito con una cuestión anunciando por todos lados ahí, que una película, que el Evangelio, que a Cristo salva, y el hombre manejando y yo predicando en las calles, hace 40 largos años. Y ese día el pastor dijo, no, este hombre ya preparen todo, y le compraron la caja al Señor. Y me llamaron y me dijeron, ¿sabes qué? Santillo está bien mal. Bueno, pues ya no supe más nada. A la vuelta del siguiente año voy a predicar una campaña y volviendo. Así iba. Y dije yo, resucitó Santillo, ¿qué pasó? No, me dijo, si el pastor llegó a darme los santos óleos, me dijo. Según él ya me iba. Pero el Señor dijo que no, que todavía no, yo tengo fe. Me dijo que me faltan más años todavía. Gloria a Dios. Tenga fe. Hay personas que son tan negativas, hermano. Hay personas que son tan negativas. Ah, no, esa visa no me la van a dar. Ese trabajo no es para mí. Hay gente que es... Yo tengo alergia contra esa gente. A mí se me acerca un negativo y comenzó... ¡Acha! No soporto personas así al lado mío. Porque yo creo que en el nombre del Señor todas las cosas son posibles. Y otra cosa más, que te voy a decir algo. Tengo extremadamente claro la soberanía de Dios. Súper clara. El hecho, yo le decía a una persona esta semana, miren, la Biblia dice que Dios te va a conceder las peticiones del corazón. Entonces, yo le puedo decir al Señor, Señor, yo me quiero quedar en este país. Ese es el deseo de mi corazón. Pero ¿sabes qué? Yo acepto tu voluntad. Si tu voluntad es que me regrese, me voy y feliz de la vida. Yo entiendo y reconozco lo que es la soberanía del Señor. Pero en ningún momento dice que no pidamos. Al contrario, el que pide, recibirá. Al que toca, se le abrirá. El que busca, encuentra. Pero hay que tenga fe, mi brother. En el nombre del Señor, hombre, aunque sea el último hálito, crea en Dios. Usted pídale al Señor que le pongan lo que sea en el hospital, ¿verdad? Dicen que un hombre llegó con una bala y le dijo, ¿usted es alérgico a alguna cosa? Le dijo, sí, ¿a qué? A la bala, sáquela, por favor, le dijo. Crea, tenga fe, tenga fe, tenga fe. Pídele a Dios, hermano, que le haga crecer la fe. Pídele al Señor y cuando le vengan pruebas, acepte la prueba en el nombre de Dios. Entonces, primero, no le tenga miedo a su problema. Sea lo que sea. Segundo, tenga fe. Número tres, y este es bien importante. No le preste atención a la gente que lo desanima. Ay, porque yo tengo consiervos que me han llamado solo para desanimarme. Uno de ellos me dijo, David, estás loco. Yo ni loco me meto en un compromiso como ese. Y le dije, yo por loco me meto. Es que le voy a decir algo. Yo no quiero menospreciar a nada ni a nadie. Pero es más fácil no hacer nada. Por supuesto. Es más fácil no hacer nada. Pero nosotros queremos hacer algo para la gloria del Señor. Nadie se va a beneficiar de una cosa con yo. No, yo que me voy a andar beneficiando ya cuando... Imagínense que nos da 25 años. Cuando me dijeron tener 25 años, dije yo 58, 68, 70. No, hombre, dije yo esto. Mis nietos que lo paguen, pues. Pero después de eso dije, no, lo vamos a ver en el nombre del Señor. Y tengan mucho cuidado con aquellas personas que le quieren desanimar. Porque no somos personas insensatas. Esto no fue que yo me levanté una mañana después de comerme una pizza entera diciendo, vamos a hacer tal cosa. Esos son 10 años. Y otra cosa más que le digo, estamos enfocados. Quiero que entienda eso. Estamos enfocados. Ni un programa de la iglesia va a desaparecer. Los misioneros que tenemos, que son 19 en 15 países en el mundo, van a seguir recibiendo su sustento. La única condición que yo puse, la única que yo puse para entrar en este proyecto, es que a los misioneros se les va a seguir sosteniendo. Tenemos misioneros en 15 países del mundo. Y algunos de esos países son países delicados, países difíciles, gente que vive de lo que nosotros le mandamos. Entonces, Vamos a poner las cosas en la perspectiva correcta. Nos han mandado a hacer misiones. El templo es necesario, pero nos han mandado a hacer misiones. Vamos a sostener a estos hermanos hasta que Dios lo permita. No vamos a dejar de sostenerlos ni de predicar el evangelio por construir un templo. No, eso es lo que le estamos pidiendo a Dios y el tiempo que nos tome, confiando que el Señor va a bendecir este proyecto. Pero estamos enfocados. No crea que son locuras. No crea que de la nada aparecemos. No, hermanos, ya caminamos bastante en medio de todo esto. No le preste atención a la gente que lo quiera desanimar. No le preste atención. Porque el gigante quiso desanimar. Fíjate que la guerra de Goliat era psicológica, en primer lugar. Te voy a matar y le voy a dar tu carne a los animales. Hermano, un animalón de ese vuelo, dígame. Usted comienza, ya yo hubiera comenzado a ver por dónde iba a correr. Pero no le tuvo miedo, tuvo fe. Es que David sabía en quién había creído, hermano. Él sabía en quién había creído y le dijo claramente, tú vienes a mí con lanza, con jabalina, pero yo vengo a ti en nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Y ese Dios es el Dios que llevamos en el alma nosotros. Es el Dios que nos ha salvado, el Dios que nos ha redimido, el Dios que nos rescató, el Dios que nos encontró, el Dios, escucha esto, que nos trajo a Canadá para que le conociéramos. ¿Cómo no será de grande nuestro Dios? Dígame usted. ¿Cómo no será de grande nuestro Dios? Tenga fe en el Señor, confíe en Dios, en el nombre del Señor, en el nombre del Señor. Y si no te sale, y si no me sale, gloria a Dios, bendito sea su nombre. Número 4, hermanos míos, mira, la fe tiene que ver con la confianza. Y yo quiero decir esto, este proyecto no está depositando su confianza en ninguna persona, más que en Dios. En esta iglesia no hay gente millonaria. En esta iglesia hay gente trabajadora. Hay hermanos que tienen sus compañías de limpieza, de construcción, de pintura. Y ahí van caminando, y son fieles, y son generosos. Aquí no, lastimosa, a mí me contaron de una iglesia en Surrey que tuvieron un fundraising y recogieron 6 millones de dólares en una sentadita. Preséntame, le dije. ¿Al pastor? No, a la gente que dio, le dije. Nosotros en una sentadita no recogemos ni el 0.02% de lo que recogieron ellos, ¿me entiende? Pero le creemos a Dios. A ellos les va a tomar menos años. ¿Qué importa, hombre? ¿Qué importa? En el nombre del Señor todo es posible. Ya Dios, yo le digo al Señor, Señor, mire, que de repente le llamen a una persona y le digan, mire, fíjese que, ¿se acuerda usted un abuelito que tenía por ahí? Así, le dejó un terreno. Y le ruego a Dios que sea generosa esa persona, ¿verdad? Porque hay algunos, mijo, que son más amarrados que un tamal, ¿verdad? Eso no dan nada. Pero confiados en el Señor, tenga confianza. Ahora, quiero decirte esto y esto es bien importante. Vamos a echar un vistazo rapidito. En 2 Samuel capítulo 22. 2 Samuel 22. David hizo un canto. Todo el capítulo 22 lo lee usted cuando tenga un chance en su casa. Pero él comienza diciendo en el versículo 2, dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, ¿qué más dice? En él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Dicen unos teólogos que el 2 Samuel 22 es el salmo que escribió David por la liberación de todos sus enemigos, y que ahí está en cuenta a Goliat. Que nunca se le olvide, y esto quiero que lo tome con todo el alma, que Jehová Dios es digno de ser alabado. Yo tengo un sermón por ahí que anda rodando que se llama Un milagro, ¿para qué? ¿Para qué quieres un milagro? La pregunta es, ¿vas a seguir adorando a Dios de la misma manera que cuando se lo estabas pidiendo? Dios es digno de alabanza y de adoración. El hombre ha sido creado para alabanza de Dios. Usted no va a encontrar satisfacción en ninguna otra cosa en este mundo mientras usted no se dé cuenta que usted ha sido creado para alabar a Dios. El hombre fue creado para alabanza de la gloria de Dios. Y usted busca una cosa y usted busca otra, pero hay momentos que usted se va a sentir solo y va a sentir que le hace falta un no sé qué. Porque Dios ha puesto un vacío en su corazón que tiene la forma de Dios. Y mientras Dios no sea parte de ese corazón y de esa vida, usted siempre va a andar en la búsqueda. En la búsqueda. Y busca un deporte, y busca un hobby, y busca una mujer. Y dice el hombre, no, yo sé que lo que me hace falta es casarme para batallar contra esto que siento. Y se casa y se da cuenta que le va al revés. Dice, no, no era eso. Tal vez cuando vengan los hijos, sí, con los hijos yo voy a hacer. Y vienen los hijos, pero hay algo todavía, hay alguna cosita cuando ya tus hijos están acostados, que hay algo que te falta. Entonces lo quieres llenar con placer. Y te emociona un rato, pero el placer dura el momento que dura la película. El placer dura el momento que dura el partido. El placer dura el momento que dura el placer. Pero el gozo de Cristo dura para toda la vida. La paz de Cristo dura para toda la vida. El hombre está incompleto sin Dios. ¿Por qué? Porque de acuerdo a este libro sagrado, el hombre ha sido creado para alabanza de Dios, para la gloria de Dios. Y Dios es digno de alabanza y de adoración. David, en este capítulo, él alaba y exalta el nombre de Dios por los triunfos. Nunca se le olvide que lo que tenemos es por su gracia y su misericordia. Que nunca se le olvide que Dios es digno de adoración. Que nunca se le olvide que Dios es primero. Dios es primero. Dios es primero. El primer y más grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza. No me venga a hablar usted de Dios si Dios es el último en su lista de prioridades. Porque de Él dependemos, de Él es la tierra y su plenitud. De tal manera, mis amados, no nos vamos a cansar nunca de exaltar y de glorificar el nombre del Señor. Porque hemos sido creados para la alabanza de su gloria. Tenemos un gigante enfrente. Es una deuda. Grande. Millonaria. Esta millonaria que tuvimos que salirnos del internet, fíjese. Para no asustar a la gente. Para quedarnos asustados solo nosotros, nada más. Pero yo no dudo ni un instante en el poder de Dios. Y yo creo que Dios usa personas, Dios usa gente para bendecir su iglesia, para bendecir su pueblo. Fíjate que hay una familia, yo les he contado esto antes, que querían levantar un ministerio en Uganda. Son creyentes. Y anduvieron de iglesia en iglesia pidiendo ayuda. Y unas iglesias les ayudaron con $20, otras con 40. Querían levantar un edificio en Uganda. Y se decepcionaron. Dijeron, ¿cómo hacemos? Se vinieron de Uganda a buscar las iglesias. No pudieron y esta pareja dijo, ni modo, vamos a tener que ir a trabajar de regreso. Vamos a trabajar y que Dios nos ayude para ver cómo podemos llevar adelante este proyecto. En la oficina, gente inconversa, ellos le contaron. Una le contó a la secretaria, fíjate que allá en Uganda, estuvimos en Uganda y nos dimos cuenta que hay niños que comen de la basura. Hay niños que se meten a los barriles para sacar algo de comer. Nosotros queremos levantar un edificio, recoger a estos niños, darles de comer, predicarles el evangelio. Pero lastimosamente tocamos puertas y no se abrieron. Gente inconversa. Y una secretaria le dijo, inconversa, sin conocer al Señor. Le dice, oye, ¿y por qué no hacemos el ruido aquí en la oficina nosotros? Digámosle a otras personas. Hermano, y comienzan a decirle uno al otro, al otro, al otro. Hicieron actividades, gente inconversa, y recogieron la plata para levantar el edificio. Usted dirá, ah, mire pues, ¿verdad? Ya que los cristianos no pudieron. No, es que cuando algo es la voluntad de Dios, mijo, Dios va a hacer que hasta la gente que no le conoce lo honre. Hasta la gente que no lo conoce lo honre. Yo me pregunto y digo, ¿y para qué vamos a molestar a la gente que no lo conoce? ¿Por qué no mejor le entramos nosotros en el nombre del Señor? Y esperamos milagros. Hagamos lo que nos corresponde. Hasta este día, Nadie ha tenido que sacrificarse. Hemos dado al Señor lo que hemos podido. Y Dios lo ha multiplicado. Que siga siendo de igual manera y que su nombre sea exaltado de generación en generación. Por los siglos de los siglos. Y que en Canadá siempre haya un pueblo que exalte y glorifique el nombre del Señor. Incline su rostro, vamos a orar. Padre querido, te damos gracias en esta hora. Te damos gracias por todas las cosas que hemos visto a lo largo de estos años. Porque hemos visto tu gloria, Señor, porque hemos visto tu presencia, hemos visto tus milagros, tu mano. Y no nos cabe duda, Padre Santo, que seguiremos viendo mucho más. En este día yo te pido que nos llenes de fe, de esperanza, de confianza, de adoración. Que no le tengamos temor a los obstáculos que se nos presentan cada día, cualquiera que sean. Que no permitamos que el enemigo nos meta cosas en la cabeza, Señor. Sino que podamos mantenernos firmes delante de este proyecto, en tu nombre. Mientras todos oramos, no quisiéramos ir a casa sin antes darle a usted la oportunidad de tener un encuentro con el Señor. Es probable que usted nunca antes haya hecho una oración de arrepentimiento. Es probable que nunca antes usted haya ido a la presencia de Dios y le haya dicho, Señor, te necesito. Te necesito, mi alma te anhela. Si en este día usted siente esa necesidad profunda en su corazón, hoy es un buen momento para decirle, Señor, te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por la distancia tan lejana que tengo contigo. Y me gustaría, a partir de este día, tomarte de la mano y caminar juntos. Hay consejeros que aquí están alrededor del templo, listos para ayudarle con esta decisión tan importante. Así como lo hicieron por mí un día, que alguien me ayudó a hacer esta oración y me animó a seguir caminando en la fe. Aquí estamos para ayudarles. Si hay una persona dice, pastor, yo quiero que oren por mí. Yo quiero entregarle mi corazón al Señor. Ahí donde está, levante su mano, póngase de pie y estos consejeros van a acercarse a usted para ayudarle a orar. Usted que nos mira por internet, también usted puede hacer lo mismo donde está. Dígale al Señor, Señor, en este día te pido perdón por mis faltas. Te doy gracias por tu amor incondicional. Te doy gracias por el perdón de mis pecados y por tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Padre querido, gracias de todo corazón por este día, por esta firma, por este compromiso, por los invitados. Te alabamos, te bendecimos. Despídenos con tu paz en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.